Las principales radios y el mejor precio.
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 11:35 en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
Cuando comenzábamos en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En VisualChart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú?
Yo me he pillado un Ibiza y ya.
Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving.
Correr es más que un deporte. Correr es más que un estilo de vida. Correr es vivir. Y los que corren escuchan A Tu Ritmo, el programa de los corredores populares. A Tu Ritmo, los lunes de 9 y media a 12 de la noche en Capital Radio, con Luis Blanco. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Hoy en nuestro programa de Big Data, con el asesoramiento especial de PiperLab, vamos a volver a hablar del Internet de las Cosas, que tanto nos fascina. Matemática, de la que hemos venido hablando en la anterior etapa, en la primavera de este programa, cuando hablamos exclusivamente del IoT, como también se conoce por sus iniciales. Y es que cada vez más nos vemos inmersos en esta interconexión de las cosas conectadas. Cada vez tenemos más dispositivos que se hablan entre sí y cada vez es más común que nos beneficiemos de esas aplicaciones y de la información que comparten. Hoy nos acompañan en este programa especial Walter Varela, es director comercial de Soft. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido.
Muy bien. Encantado.
Placer recibirte.
Muchas gracias.
Está con nosotros también Luis Vicente, se llama como yo, aunque Vicente gracias. Es de apellido. Bienvenido, tocayo.
Muchas gracias.
Es de director de desarrollo de negocio de IoT Blue, es el Internet of Things Blue, ¿no? De color azul.
Correcto.
Así se llama la compañía. Como tantas veces, Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de PiperLab. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos días.
Hoy me encanta el tema otra vez, ya lo sabes.
Fenomenal.
Siento debilidad por este tema de Internet.
Se nos quedará corto el programa entonces.
Seguro. Y también sé que siente debilidad por ello Julio Rodríguez, director de la banda Consultores. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, lo primero de todo, Walter, ¿nos explicas qué es lo que hacéis en Soft?
Bueno, principalmente nos dedicamos a tecnología NFC, que no sé si hay gente que lo pueda conocer o no, es un poco complicado. Pero es una tecnología que llevamos todos en el bolsillo, aunque no está muy divulgado, digamos, pero las tarjetas, por ejemplo, todo lo que es tecnología contactless ya funciona con NFC, ¿no? Bueno, pues somos una de las principales empresas que hay en España en fabricación y distribución de tecnología NFC y con respecto a IoT Blue, pues colaboramos en diferentes proyectos y por eso el estar aquí hoy.
Yo puedo hacer una traducción así más de andar por casa. La tecnología es NFC es como... te arrimas y compartes la información sin tocarte.
Sí, esa es una de ellas y tiene múltiples usos también, ¿no? Está el tema de los pagos, también la identificación, el control de accesos, todo el tema de los festivales con las pulseritas, este tipo de cosas que se ven mucho todos los veranos, ¿no? Pues todo eso es contactless y es NFC.
Bueno, y el proyecto en el que estáis con IoT Blue, lo digo bien, ¿no?
Correcto, Luis Vicente. IoT Blue. Pues nosotros en IoT Blue, aparte de colaborar con Soft en la parte de los proyectos de NFC, nos dedicamos a desarrollar proyectos muy relacionados, como en nuestro nombre parece, con el Internet de las Cosas. Podemos hacer, todos los proyectos están basados en la tecnología de Internet, en la conexión de distintos tipos de dispositivos y pues utilizar las redes como nuestra vía de funcionamiento.
Por ejemplo, ¿cosas que hacéis?
Bueno, tenemos el principal proyecto en el que nos encontramos, se llama Cervelo, que es una plataforma, pretende ser una plataforma para hacer llegar a cualquier tipo de empresa o incluso al consumidor el Internet de las Cosas, que en muchas ocasiones pues empresas de pequeño tamaño y demás no tienen. Es un concepto un poco lejano, el Internet de las Cosas, pero con esto se les acerca y se les hace partícipe también del Internet de las Cosas.
Dices al pequeño consumidor, pero...
Tanto al consumidor como a pequeñas y medianas empresas.
¿Y puedes poner algún ejemplo concreto de la utilidad que puede tener esto para alguien como nosotros?
Sí, por ejemplo, sobre esta plataforma de Cervelos hemos desarrollado un producto para el pequeño consumidor que se llama OpenLock, que es un sistema de gestión y control de accesos a través de nuestro terminal móvil. Es un aparato pues, que hoy en día llevamos todos y dijimos que podía ser perfectamente el medio físico para acceder a cualquier tipo de entrada que queremos gestionar.
Claro, hablamos de cómo afecta a nuestras vidas personales, ¿no? Incluso empieza a verse a pequeñas empresas, pero a medianas y más grandes el Internet de las Cosas es un reto enorme, ¿no? Eso es un cambio dentro de la transformación digital, sí. Puede ser uno de los más importantes.
Sí, Cervelo, de hecho, lo que intenta es hacer eso, hacerlo un poco más fácil, ¿no? El hecho de tener un Cervelo es básicamente, o en resumen, es una plataforma donde podemos hacer una instalación de IoT, en la que podemos conectar cámaras, podemos conectar dispositivos y eso es lo que es una gran empresa, ¿no? Pues toda una instalación de seguridad, por ejemplo, y además de forma visual, ¿no? Todo con conexión a Internet y visualmente lo estamos conectando. Y lo que sería para el consumidor final podría ser una instalación de una casa a nivel de IoT también, ¿no? Una smart home, por ejemplo. Pues podríamos tener la lavadora que ya se conecta a Internet, los dispositivos que tenemos controlados o conectados a Internet, visualizarlos desde nuestra plataforma de Cervelo, ¿no? Esa sería también una de las posibles verticales que tiene Cervelo.
Sí, hablabas de tecnología NFC, para los que no sabemos lo que es, más o menos lo intuimos, ¿no? Pero ¿es esa la única tecnología que se puede utilizar para conectar las cosas? O sea, ¿cómo se puede conectar algo?
El NFC básicamente es un objeto pasivo y están los objetos activos, que pueden ser un teléfono móvil, una tablet o un ordenador incluso, que pueda tener lectores o conexión a Internet, y el NFC es un objeto pasivo que no tiene ningún tipo de corriente ni nada parecido. O sea, es un chip y en ese chip se pueden grabar cosas o conectar cosas. Se sirve sobre todo para identificar objetos o personas. Entonces, pegas esa pegatina con ese chip y podemos luego ver qué trazabilidad tiene ese objeto o esa persona dentro de un espacio.
Estoy pensando que yo que continuamente estoy perdiendo las llaves sería muy útil.
Sí, sí.
Pero ¿y cuesta mucho esa tecnología?
No.
Incorporarlo a la llave de mi casa para no perderla nunca más.
No, cuesta céntimos y ahora entendemos que va a haber una segunda explosión del tema del NFC y por la entrada de iPhone dentro de... o ha liberado su parte de NFC en el siguiente iOS 11. Y eso va a hacer que la expansión del NFC sea mucho más rápida.
Porque efectivamente las limitaciones del software propietario, de la tecnología propietaria, limita este tipo de expansión, ¿no?
Eso es.
Pero ahora, la tendencia es a que no se limite.
Eso es. Ahora ya a Apple le ha costado un poco a veces tomar determinadas decisiones, ¿no? Pues ya pasó con el Bluetooth y que no se conectara nada a su sistema. Luego se empezó a liberar y ahora el NFC pues lo tocaba también. Y ya por suerte ha sucedido y eso hará que esto cambie bastante.
Sí, todo esto de lo que estamos hablando suena como algo aplicable a las grandes empresas. Pero todos sabemos que en España la mayoría de ellas son pymes, ¿no? ¿Existen barreras de algún tipo o por el contrario las pymes tienen más facilidades para incorporar esta tecnología?
Bueno, es lo que decía, ¿no? Al final hay una cuestión de desconocimiento, una parte de desconocimiento absoluto de lo que es el IoT, para eso este tipo de programas y está muy bien, y luego está lo que se dice la complejidad tecnológica. Ni una ni otra es cierta en realidad, ¿no? Porque al final son cosas que son muy sencillas porque ya las utilizamos, el IoT ya existe simplemente con el teléfono móvil, eso ya es IoT, y ya es el principio del IoT, digamos, ¿no? Que es lo que nos permite conectarnos al resto de cosas, y luego las nuevas incorporaciones, ¿no? Ya casi todos los dispositivos que se empiezan a fabricar desde ya hasta los próximos 5 o 10 años, el 90% van a tener conexión de algún tipo a Internet o a algún sistema. Entonces, al final, va a ser cada vez más fácil.
Pero... no sé si esto es exactamente así, si cada vez va a ser más fácil o al mismo tiempo que vemos la simplicidad o la eficacia de estos sistemas, tenemos enfrente lo contrario, ¿no? El reverso, el lado oscuro, la sí. complejidad, los problemas de seguridad. Sí. Porque ¿cómo autentificamos todo esto? ¿Cómo cerramos o protegemos la información que circula por estos canales?
Claro, sí, eso es un problema y de los grandes, además, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si somos capaces de incorporar tecnología parecida a lo que es Cervelo, que hay otras plataformas y habrá cada vez más, serán las interfaz que se puedan colocar de forma intermedia para poder ganar ese tipo de obstáculos, ¿no? En cuanto a seguridad, sobre todo.
Sí, y con estas tecnologías lo que entiendo es que se generan datos.
Muchos,
¿verdad? Ahí es donde interviene, entiendo yo, PiperLab.
Sí, el tema del IoT es muy interesante, primero, como estáis comentando, para el usuario final, porque nos facilita la vida y además ahora siempre, bueno, hace años ya se hablaba de la domótica en casa, pero esto va más allá, ahora a través de un solo dispositivo controlas todo lo que tienes conectado en tu casa y encima lo puedes manejar con tu móvil, pero luego además esto produce una serie de datos que se pueden analizar y ir sacando conclusiones que sigan mejorando.
Y que nos permitan incluso anticiparnos a determinadas situaciones.
Eso es, o que recomiende cuando tienes que conectar tus electrodomésticos, o incluso se hablaba ya de la nevera que te avisa cuando tienes que llenarla.
Estos desarrollos de software, supongo, ¿no? En muchos casos son largos, son complejos.
Bueno, son bastante, si quieres garantizar lo que comentabas antes, por ejemplo, de una seguridad, una alta disponibilidad, porque claro, el Internet de las Cosas tiene que estar 24 horas al día, 7 días a semana disponible, que eso también es muy importante, pues necesita un desarrollo importante por detrás, tanto a nivel de software, como bien comentabas, y pues todos los recursos necesarios para desarrollar este tipo de plataformas.
O sea, ¿es largo y caro?
Bueno,
los dispositivos no son caros, pero
los dispositivos no son caros, pero sí. La plataforma sobre la que vas a actuar tiene un desarrollo importante detrás.
¿Hay aquí alguien que esté destacándose, algún país, alguna zona que esté destacándose sobre otras, o hay un avance? Estamos hablando de que Internet es un país en sí mismo, ¿no? ¿Hay un avance genérico en todas partes?
Bueno, ya no sé si será genérico. Lo que sí veo en España, por ejemplo, es que hay una apuesta importante por el ¿sí? IoT. Y de hecho hay un ejemplo que comentaba Esther esta mañana antes de entrar en el programa, ¿no? Que es la Universidad del IoT, ¿no? Por ejemplo.
Sí, IoT, que estuvieron invitados en el programa.
Eso sí. Y son apuestas muy decididas con respecto a la transformación digital que viene ya, ¿no? Que es la industria 4.0, ¿no? De la que se habla.
Pero es un conocimiento compartido, ¿no? Porque esto es mercado global o no es, ¿no?
Sí. Bueno, lo que sí está claro es que es exponencial. O sea, que ya no hay ni vuelta atrás y además es una aceleración incremental. Eso sí, eso seguro.
Ahora os pregunto como expertos, ¿qué os preocupa del desarrollo, de cómo van las cosas con el IoT? ¿O no os preocupa nada? ¿Estáis felices con cómo marcha todo esto?
Bueno, preocupaciones puede haber bastantes, pero intentamos mirar hacia adelante con bastante ilusión, ¿no? Porque vemos que estamos, y luego a nivel histórico ya veremos dónde era la realidad, ¿no? Pero nos ilusiona comprender o entender que estamos en esa parte inicial de la industria 4.0, ¿no? Entonces, los problemas que puede haber, pues los que hablábamos hace un momento, ¿no? Toda la parte de seguridad, de los sistemas y todo esto, pues sí, puede llegar a preocupar. Pero por eso tenemos también desarrolladores que se dedican única y exclusivamente a la parte de seguridad, por ejemplo, igual que la interfaz, igual que a este tipo de...
¿La privacidad deja de ser un problema porque desaparece?
No.
Deja no, de ser un problema no, de si hecho, desaparece.
No, de hecho la legislación al final tendrá que coger un poco de carrerilla, ¿no? También para incorporar nuevas herramientas que nos permitan seguir manteniendo nuestra privacidad, eso seguro.
Es una pregunta trampa, Julio.
Sí,
ya lo veo, incluso sesgada, ¿no?
Un poco.
Oye, hay mucha gente que nos está escuchando, que seguramente tendrán una pyme, y yo creo que a través de los ejemplos es como mejor se entiende estas cosas, ¿no? Ponernos algún ejemplo concreto de alguna aplicación de negocio en algún cliente, respetando la confidencialidad, claro.
Sí, bueno, hay empresas de logística, por ejemplo, hay empresas de... Nosotros incluso hemos desarrollado también, o IoT ha desarrollado también incluso una vertical de lo que es Cervelo, ¿no? Que es la apertura de puertas con teléfono móvil. Eso ya es un producto en sí.
Es decir, eso existe ahora,
sí,
¿no? Funciona
sí.
en este
Ya está
instante.
Funcionando y tenemos experiencias piloto ya.
Tenemos instalaciones con OpenLock, que es este vertical, pues en instalaciones de distintos perfiles muy diferentes, tanto en una casa individual o en una comunidad de vecinos, como puede ser en un centro logístico en el que hay que controlar quién puede entrar, cuándo puede entrar y este tipo de operativas. Y otra cosa que hoy en día está muy en auge y también encaja bastante bien, por ejemplo, con el crecimiento de los apartamentos turísticos, el hecho de tener que dejar una llave, la seguridad de esa llave, a dónde ha ido, con esto lo...
No hace falta, puedes llamar por teléfono, ya estoy en la puerta, espera que te abro,
no es, el móvil te abre. No es ni necesario, porque ¿no? El usuario final, el que va a entrar en el piso de alquiler, recibirá una licencia en su teléfono móvil.
Un código,
sí. Eso es, y bajándose la aplicación, simplemente al llegar a su piso, dentro de sus fechas de alquiler, pues podrá acceder al apartamento.
Son puertas sin llave, ¿no? Simplemente acercas el dispositivo y te abre.
No es necesario ni acceder, hay por NFC, hay también por datos, con utilizar la aplicación puedes acceder.
Qué bueno.
Sí. ¿Y la implantación llegará un momento en que la podamos hacer a título individual cada uno de nosotros?
Es
decir, comprarnos
el
chip, pero eso tiene sus riesgos también, porque le pegas el chip a alguien en la espalda y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, el tema del NFC es, las etiquetas de NFC se pueden comprar ahora en bastantes tiendas online. Una, por ejemplo, la nuestra, que se llama etiquetasnfc.es, es una plataforma donde hay múltiples etiquetas para uso personal, para uso industrial, y algunas son pegatinas, puras y duras, y otras son pues discos de ABS, que son ya atornillables incluso para empresas industriales muy grandes, ¿no? Y lo que hacen es etiquetar sus objetos. Pero más allá de eso no implica que no haya seguridad. O sea, al final la seguridad no la va a dar la etiqueta, la va a dar el sistema. O sea, si incorporamos la tecnología NFC a un sistema robusto y con seguridad, no habrá ningún problema.
Pero esto, a ver, tiene que tener cierto control de evolución, porque estaba pensando, la camisa que llevas, ¿te la has comprado? ¿Han colocado una etiqueta NFC y pueden seguirte, rastrearte el resto de tu vida?
No.
¿Dónde va esa camisa? ¿Cuándo se lava?
Facilitar
esa información.
No, al final el chip, como no tiene localización, geolocalización, es
¿pero
un
puede
objeto
tenerlo?
Pasivo. No. Es un objeto pasivo donde se puede grabar información o identificar un objeto.
Salvo que alguien lo identifique, ¿no?
Hasta que no pasa un dispositivo activo, que puede ser un móvil o una tablet, aquello no funciona. O sea,
¿pero por qué no tiene geolocalización?
No tiene alimentación. Es un chip, que es un circuito impreso nada más, donde se puede codificar información, lo que permite es tener una seguridad muy alta.
Bueno, pero hay ojos por todas partes, es decir, hay elementos móviles, tablets que pueden saber que está ahí.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, las etiquetas podemos decidir a nivel de seguridad quién puede leerlas y con qué aplicación. Nosotros podemos tener una aplicación que lee esa etiqueta y nos da una información, y si no tienes esa aplicación o acceso a esa aplicación, no la tienes.
Uf, ya me he quedado más tranquilo.
¿Todo, sí, yo todo me estaba yendo ya al control de personas o de nuestros hijos, que antes se oía, pues no sé qué actor ha metido un chip a sus hijos.
Sí.
¿Podremos ponerles una pulserita que les tenga controlados?
Sí, claro. No, bueno, nosotros...
La pulsera ni siquiera va a hacer falta. Simplemente les hacemos un
les
parche.
Pegas.
Donde
ya,
les pegas.
¿Ya hay alguna empresa que ha hecho alguna experiencia piloto con respecto, no sé si lo habéis escuchado, con chips dentro de la epidermis, ¿no? Un chip integrado.
Sí.
Entonces ya pueden pasar a la oficina con su chip.
Hace tiempo ya, efectivamente.
Identificamos, sí. Que dicen que es más seguro que incluso la huella dactilar, ¿no? Que ya dicen que se puede copiar
Es interesante con la tecnología pasiva de NFC, puedes saber cuándo llegan al colegio, cuándo salen, cuándo están de vuelta
eso
a casa,
es.
Qué habitación están, por dónde andan, incluso si tienes identificados al grupo de amigos, sabes cuándo...
Y ya habrá alguien que invente, ¿cómo desconecto esto, no? Los propios chavales por internet acabarán...
Inhibidores de NFC,
eso
¿no?
Es.
Oye, antes de entrar al programa nos hablabais sobre Cervello. ¿Qué es Cervello?
Bueno, pues Cervello, como os he comentado anteriormente, es una plataforma que pretende acercar, y el término que comentábamos que es democratizar el IoT, y es dar acceso a cualquier tipo de empresa, ya sea una pequeña empresa o incluso una grande, a través de pues esta plataforma. Es una plataforma que lo que pretende es, a través del Internet de las Cosas, de una manera muy sencilla, que sin tener grandes conocimientos, por lo que no importa qué sector estemos, puedes adoptar el Internet de las Cosas a tu negocio. De una manera muy fácil podrás conectar estos dispositivos, obtener esa información que te están generando, visualizarla de una forma útil y que sea que te genere unos beneficios a posteriori, y pues tener un control en tiempo real de qué está pasando.
¿El nombre, como curiosidad, de dónde surgió?
Cervello, bueno, viene de cerebro en italiano y pretende ser pues el cerebro de muchas aplicaciones relacionadas con IoT.
Es exactamente la palabra italiana cerebro, ¿no?
Sí, eso es.
Y de nuevo, Esther, ¿cuál es el papel de People Lab en este tipo de proyectos? Porque veo que sois como elementos que os complementáis, ¿no?
Sí, totalmente. Es lo que y por eso nos conocemos, ¿no? Porque al final, pues en este mundo sí que necesitas ese trabajo conjunto en el que ellos, a través de los dispositivos, recogen esos datos y luego, como estaba comentando Luis Vicente, pues al final esos datos tienen que ser tratados y tienen que aportar un valor para que el usuario sea susceptible de su uso y quiera implantar un Cervelo o quiera utilizar el IoT. Nosotros, ¿qué hacemos? Recogemos todos esos datos de diferentes dispositivos y podemos hacer desde una analítica descriptiva, es decir, pintar qué está haciendo ese usuario o los empleados de una fábrica, una analítica más prescriptiva, es decir, dar recomendaciones de productividad. Por ejemplo, estamos en un proyecto donde nos han pedido mejorar la productividad dentro de una planta industrial. Entonces, toda esa recogida de datos te permite sacar conclusiones de negocio muy útiles.
Y, por ejemplo, una granja, que hablabais antes de una granja inteligente, ¿no? ¿Cuál sería el papel de cada uno de vosotros en este proyecto?
Bueno, aplicando IoT, sería todos estos proyectos son siempre complicados, ¿no? Hasta que ya los bajas un poco y se hace un poco más fácil, ¿no? Pero podríamos saber qué está ocurriendo en la granja en tiempo real y a través de esos datos que podemos lanzar a una empresa como People Lab, que nos dé una interpretación de esos datos y nos pueda decir una predicción real de lo que va a suceder el próximo mes incluso, ¿no? A nivel de producción o qué cosas debemos incorporar nuevas para mejorar esa producción o por lo menos mantenerla, por ejemplo, ¿no?
¿Qué le ponéis un NFC en la oreja de la vaca,
bueno, podría
por ejemplo,
ser, o... Bueno, el NFC es, al fin y al cabo es un elemento. Dentro del IoT, claro, dentro del IoT puede haber sensores de temperatura, de movimiento, podemos contabilizar cuántas gallinas hay dentro de una granja.
Y cuando están poniendo un huevo también.
E incluso cuando están poniendo un huevo a través de sensores de peso dentro de una...
No hay límite, ¿no?, en teoría, para medir casi nada.
Casi nada.
Ni siquiera que sea físico, porque se podrían medir cosas líquidas,
Hoy por
gaseosas.
Hoy lo único que se puede medir son emociones y cosas parecidas. El resto de cosas...
Bueno,
creo
el reconocimiento facial parece que ya incluye las emociones.
Sí,
¿no?
Por ahí se anda, sí.
Sí, imaginaros, por poner ejemplos y que los oyentes entiendan, en un aeropuerto con toda esta tecnología puedes tener un control de qué tipo de personas están paseando, cuánto tiempo están dentro del aeropuerto, en qué tiendas paran, en qué consumen su tiempo y su dinero... Y te permite, pues hay aeropuertos ya que incluso ponen a disposición, las tiendas cambian en función de los aviones que van llegando, el origen de los turistas.
Así que habrá algún día que incluso no tendremos que pasar el control famoso del arco, porque ya sabrán todo lo que llevamos y lo que tenemos puesto.
Eso es. Sucederá.
Está dentro de lo posible.
Yo creo que eso es una realidad ya. En alguno de los aeropuertos que he estado en Estados Unidos me sorprendió eso, ¿no? Sí. Que simplemente pasabas y ya te estaban...
Ya sabían
lo que llevabas.
¿Y sabéis qué sectores son los que están tirando más del Internet de las cosas? ¿Dónde se están produciendo las primeras aplicaciones?
Por la experiencia que nosotros tenemos en IoT Blue, el mundo que está surgiendo ahora con más fuerza es todo el tema de la Smart City. La ciudad inteligente
sobre todo por el tráfico, ¿no?
Tiene infinidad, como decías antes, de cosas que puedes medir y con las que una vez tratada la información puedes mejorar, pues desde el control de los semáforos en función del tráfico que hay, las medidas de los consumos de electricidad, gas, agua, control de plazas de garaje, lugares de aparcamiento más cercanos, hay infinidad de posibles.
Así que me imagino a los políticos pensando, ¿qué es lo que nos da más votos? ¿Qué es lo que tenemos que arreglar primero? Y ahí es donde van las primeras políticas del IoT, ¿no?
Claro, pero se tiende hacia la ciudad eficiente, controlar a través del IoT si es necesario encender el alumbrado o no, incluso el riego, porque a través de los datos de meteorología sabes si va a llover.
¿Tenemos cifras de cuántos digamos objetos van a estar conectados de aquí a los próximos años?
No, ahora mismo os podría decir que alguna, pero mentiría. ¿Y? No, hay bastantes estudios al respecto, ¿verdad? Ahora mismo no tengo ninguna en la cabeza.
¿Y la edad del IoT en qué edad nos encontramos? ¿Estamos en la prehistoria, en la de metal, en la de hierro?
Yo diría que hemos pasado ya una fase embrionaria y, como decía... estamos en una aceleración incremental, o sea que todo lo que creamos que parece que va a tardar menos de lo que imaginamos, seguro.
Porque no tiene gran consumo energético, ¿no?, aplicar el IoT.
No, lo que ocurre es que al final las inversiones que se hacen en IoT se recuperan bastante rápido, porque si somos capaces de medir acciones como las que explicaba Esther, ¿no?, dentro de un aeropuerto, hacer predicciones con respecto a un montón de cosas que afectan directamente al negocio, la recuperación o el retorno de esa inversión es muy, muy rápida, ¿no? Entonces, al final, es interesante.
España, ¿cómo estamos en este tema? ¿Dónde es la meca del IoT? ¿En qué situación estamos?
Bueno, yo creo que en Madrid se están haciendo grandes cosas, eso seguro. Y como hablaba antes, este ejemplo que a mí me parece el más relevante o uno de los más relevantes ahora mismo es que incluso haya una iniciativa privada para construir una primera universidad relacionada con el IoT. Me parece muy interesante y muy relevante. Y luego, si te pones a mirar en las escuelas de negocio y qué se está haciendo, los másteres un poco más demandados y tal, todos están relacionados con Big Data, con Industria 4.0 en general.
¿Sigue siendo Estados Unidos líder, como es en otras muchas cosas, en este tipo de temas?
Sí,
¿en concreto dentro de Estados Unidos, la zona de California, San Francisco?
Sí, Silicon Valley, desde luego, se lleva la palma. Sí.
Y una pregunta que siempre hacemos, que hay que estudiar si alguien joven que nos esté escuchando quiere dedicarse al Internet de las cosas.
Yo, sinceramente, creo que aún no está inventado. O sea, quiero decir que van a ir naciendo o surgiendo diferentes carreras o formaciones que van a intentar responder a la realidad según vaya avanzando.
¿Pero vosotros qué habéis estudiado?
yo vengo del marketing,
de la escuela de la vida.
Yo telecomunicaciones.
Luis, telecomunicaciones, ingeniería.
Sí, al final se va a tender hacia la especialización, que era lo que estábamos hablando. Pues seguramente carreras técnicas, ingenierías, que se especialicen en todo lo que es IoT.
¿Traéis algún objeto conectado ahora mismo entre vosotros?
No.
¿Pulsera?
Pulsera, sí.
Yo tengo alguna etiqueta NFC por ahí también, sí. En la bolsa siempre llevo algunas muestras.
Pero no las dejarás caer, así como el que no quería la cosa.
Sí, no, ahora os dejaré algunas.
Fenómeno. Nuestro espacio de Big Data, hoy conociendo la experiencia en el IoT, en el Internet de las Cosas, de Walter Varela y de su empresa Soft. Gracias, Walter, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
También de Luis Vicente en... mi tocayo, en IoT Bloom. Gracias, Luis.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
Esther, como tantas veces, nuestra asesora en Big Data de PiperLab. Esther Morales, muchas gracias.
Gracias.
Directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Gracias, Julio.
El futuro ya es una realidad.
Sí,
empieza a ser pasado ya muchas cosas. Gracias, hasta el próximo.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Te gustaría invertir en bolsa, pero a tu ritmo, sin riesgo, hasta que estés preparado? Pues recuerda estas tres letras.
XTB.
Entras en xtb.es, creas una cuenta demo, operas con 20.000 euros virtuales con precios de mercado y tendrás la mejor formación financiera. xtb.es, muchísimo más que un broker online.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Todos los lunes a la 1:00 p.m. tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran.
Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9:30 a 12:00 p.m. en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco.
En el restaurante La Huerta acaba la temporada de calçots y arrancamos nuestra carta de verano. Caracoles, hortalizas a la plancha, arroces en caldero, paellas o fideuás, pescados frescos y carnes a la brasa de carbón de encina, aparte de sugerencias periódicas de mar y montaña u otras especialidades. Restaurante La Huerta Casa Ricardo, Avenida Ciudad de Barcelona 5. Llámanos al 91-433-7525.
La verdad sobre el trading.
Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes, ¿no? Ese es el punto donde en algún momento se perdió el norte, ¿no?
La hora Darwinex, cada jueves a las 4:20 p.m. en Capital Radio.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida.